Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, ha sido convocado a una reunión con Renfe este mediodía en Madrid para poner fin a la huelga que el colectivo ha convocado para los días 10, 12, 14 y 16 de junio y que ha ampliado para los días 24, 29 de junio y 1 de julio. El portavoz del sindicato, Juan José García Fraile, confía en que la dirección de la empresa se comprometa a cumplir lo pactado con el colectivo al que representa, que a su juicio es el fundamento principal de la huelga. Por su parte, el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, insiste en que este es el año en el que más empleo se ha creado en la compañía.
En los últimos 4 años han dejado el colectivo de conducción 800 personas y solo se han incorporado 330. 330 que son los mismos que pretenden ahora decir que se van a incorporar, que tienen trabajos temporales y los quieren trasladar a trabajos fijos.
Tenemos que ir adecuando la entrada de personas, la entrada de maquinistas o de cualquier otro colectivo en la Renfe a las necesidades de los servicios. Y eso es un poco lo que estamos intentando adaptar y hacer de la mejor manera posible. Volveremos a llamar, como os decía, mantenemos una relación a través del Departamento de Recursos Humanos, una relación fluida y constante con ellos.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que el inicio de las obras de la línea 1 de Metro de Madrid se retrasará unos días o unas semanas, al menos hasta que finalice la huelga.
Son unas obras necesarias porque tenemos que garantizar también la seguridad de los madrileños que utilizan la línea 1. Hay que cambiar la catenaria, hay que reforzar el firme de los túneles, pero preferimos esperar unos días, unas semanas, hasta que el conflicto de los maquinistas de Renfe quede solucionado.
Metro de Madrid continúa también hoy con los paros, que tendrán continuidad mañana, jueves y el viernes. El lunes está previsto que se reúnan empresa y sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo. Parece que es posible tener en cuenta la ampliación de la plantilla, pero la empresa se cierra en redondo a dar a los trabajadores 14 días libres más por el tiempo que tardan en llegar en regresar a su lugar de partida cuando acaban la jornada. En crónica de sucesos, el inspector de policía de 46 años, que permaneció ayer encerrado durante casi 10 horas en un restaurante chino de Alcobendas, se quitó finalmente la vida de un disparo en la cabeza. Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid hicieron todo lo posible por salvar su vida, pero finalmente el hombre falleció. El agente, destinado en la sección de condecoraciones de la División de Formación, dejó una carta en la red social Facebook en la que se despedía de su mujer y de sus hijos y en la que afirmaba sentirse agotado y sin fuerzas para seguir luchando tras conocer una presunta infidelidad de su esposa. El inspector acudió solo en torno a las 12 del mediodía a este restaurante en la calle Marqués de Valdavia, donde comió. Por lo que apuntan los empleados del establecimiento, estaba aparentemente tranquilo. Sobre las 12:30 obligó a la gente y a los propietarios a salir del local, momento en que aprovechó para encerrarse y comunicarse con los negociadores a través de mensajes en su teléfono móvil.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Tiempo para conocer la situación del tráfico, primero en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. A fin de la hora punta, prácticamente acabada en todas las vías, aunque en Vallecas queda un poquito de intensidad circulatoria en la M40, al igual que en la zona de los túneles del Pardo, pero insistimos, prácticamente acabada ya la hora punta a esta hora.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía con dificultades. Se refleja, por ejemplo, en la entrada por la Avenida América, también en el acceso por la Cuesta de San Vicente. Tráfico complicado y de hora punta, también el que pueden encontrar los conductores en algunos puntos del interior, como por ejemplo en el Eje Prado Recoletos, el tráfico intenso todavía en esa zona centro. Hay dificultades también en la calle de José Bascal. De manera intermitente en Raimundo Fernández de Villaverde hacia la Glorieta de Cuatro Caminos, así como también en la M30, prácticamente en el nudo de Manoteras, el tráfico algo más intenso, al igual que en el enlace con la calle Alcalá. En el resto de la ciudad los niveles de circulación han mejorado, eso sí, tengan en cuenta todavía el acceso por el paseo de Santa María de la Cabeza y el tramo final de la plaza de la Avenida del Mediterráneo para alcanzar la plaza del Conde de Casal en el paso inferior.
En economía, la bolsa española ampliaba pocos minutos después de la apertura las ganancias cosechadas al inicio de la sesión y todo gracias al tirón de Inditex. Pablo López, evolución, buenos días.
Buenos días, el IBEX 35 está ganando el 1,75%, 8.265 puntos. Con esto se pone fin a una racha de 5 jornadas consecutivas de caídas. Al frente de la tabla está el Banco Popular, está sumando un 5,70%, le sigue Gamesa con una subida del 5,45%, mientras que Inditex se sitúa más abajo con una mejora del 3,10% tras notificar al mercado que en su primer trimestre fiscal ha incrementado su beneficio en un 6%, ganando 554 millones de euros. El valor más castigado ahora mismo es Técnica Reunida, solamente hay 6 compañías que cotizan en rojo, con la prima de riesgo moderando ligeramente su nivel, se sitúa en 153 puntos básicos. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fresca con ese viento de poniente que hoy va a descender, va a hacer descender las temperaturas máximas del orden de unos 8 grados con respecto a las de ayer. También tenemos aire frío en las capas altas de la atmósfera que va a generar inestabilidad en forma de chaparrones durante la tarde, no solo en áreas de la sierra, sino también en cualquier otro punto de la región. Bajada notable de las temperaturas que hoy no subirán más allá de los 20-21 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. 2 puntos de IRPF para todos. Partido Popular. A favor.
Hola, soy Pedro Sánchez del Partido Socialista. Te pido un sí para una sanidad pública de calidad que no excluya a nadie. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para defender las pensiones de hoy y de mañana. Pensiones dignas, libres de copagos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un empleo digno y con derechos, con salarios que permitan llegar a fin de mes. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No es
la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
a las 10 y 10 minutos de esta mañana, pelín fría. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Por lo menos en esta zona donde está Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, se sale uno al balcón y, en fin, sopla un vientecillo, ¿cómo les diría yo a ustedes? Siberiano, más o menos, que nos tiene a todos un poco perplejos y un poco disfrazados, porque quien más o quien menos ya se había acostumbrado a esto de venir en camisetita, en manguita, y hoy veo a gente envuelta en bufandas abandonadas por las redacciones allá por el mes de diciembre, a modo de chal. Veo a Belén Almonacid, que se viene con manga larga y con pañuelito al cuello porque es mujer previsora, los demás no lo somos mucho. Veo a la gente diciendo, creo que a la hora de comer me voy a ir a casa, me voy a quitar las sandalias porque los dedillos de los pies están un poquito congelados. En fin, que han bajado las temperaturas, ténganlo ustedes en cuenta. Si son de los afortunados que todavía no han tenido que salir de casa. Si ya han salido, pues no sé, pónganse unas bolsas de plástico en los pies. No sé, algo hay que hacer porque hace bastante frío. Belén, buenos días.
Muy buenos días. A ver, jornada de entretiempo, diríamos, que tampoco viento siberiano. Sí,
entre el tiempo de verano que teníamos el otro día y el invierno que hay hoy. O sea,
ese
es el entretiempo.
Pero a ver, que nos lo llevaba diciendo Antonio López desde principios de la semana.
Ya, pero bueno, una cosa es que nos lo diga y otra cosa es que lo suframos.
Claro, entonces yo esta mañana, pues según me he levantado, he dicho, a ver, Belén, armario. Pues vuelvo a coger una camisetita, pues un poquito de manguita larga, con un pañuelito al cuello para prevenir cualquier problema con la garganta. Como ya lo sabíamos, no te tiene por qué pillar desprevenido.
Bueno, nosotros lo avisamos.
Avisamos. Y a veces somos
tarde,
incluso pesados porque os avisamos por activa y por pasiva. Luego ya si queréis pasar frío, es vuestro problema. Pero venga, que estamos ahí un poquito en entretiempo, que tanto como Siberia no ha llegado.
Bueno, vamos con los temas que tenemos preparados.
Muchos,
una vez que hayamos hablado del tiempo, que es un tema
muy recurrente. Muy de ascensor, sí. Oye, pues ¿de qué hablamos? Pues del tiempo. Pero también podemos hablar de otras historias. Y de hecho, es lo que vamos a hacer en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, donde nos vamos a fijar en distintos asuntos. Uno de ellos tiene que ver con el día que estamos viviendo. Hoy es 15 de junio.
Sí.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es un tema que nos preocupa, es un tema, desde luego, que hay que tratar
que
con
no
mucha
se habla
sensibilidad.
Mucho, además.
Sí, porque pensamos, siempre que hablamos de colectivos vulnerables, no quizás pensamos en los niños como seres que están un poquito más desprotegidos y no nos damos cuenta de que cuando se empiezan a cumplir unos años también empezamos de nuevo a sentirnos más vulnerables y también empezamos a necesitar más de los demás. Pues vamos a hablar de ello y vamos a hablar de esa problemática que pasa por el maltrato físico y psicológico que también existe hacia nuestras personas mayores. Hablaremos de este asunto y también nos fijaremos en nuestras secciones habituales. Como todos los miércoles, se viene hasta este estudio José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que hoy se va a fijar precisamente en el extremo contrario. Si abrimos tercera hora hablando de personas mayores, luego con José Santos vamos a hablar de los más pequeños. Nos vamos a fijar en la fisioterapia infantil, en esos masajes, por ejemplo, que se da a los bebés, que cada vez es verdad que nos dicen que tienen más beneficios y que pasan desde ese momento del contacto piel con piel, que siempre dicen que es muy beneficioso, hasta conseguir que el bebé tenga más confianza, que se sienta más seguro, que mejoramos su sistema digestivo, que mejoramos su sistema inmunológico. Oye, y encima pasamos un rato entretenido dando esos masajes. Y nuestra unidad móvil, os cuento, que está paseando por Madrid porque le gusta y porque está buscando teselas. Teselas de colores además llamativos, las hay verdes, las hay rosas, las hay azules, colores intensos que con esas teselas se hará después un mosaico que será protagonista de un festival que llega la semana que viene que se llama Mula Fest. Pues bien, esas teselas se están dejando caer por distintas zonas de Madrid y aquellos que las encontréis podréis tener un premio. Luego os vamos a contar cómo haceros con las pistas para saber por dónde se encuentran esas teselas de colores y cuál es el premio, que obviamente tiene mucho que ver con ese festival, con Mula Fest.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, vamos a felicitar a Micaela.
Bien.
Hoy es Santa María Micaela, así que felicidades para todas las Micaelas que nos estén escuchando.
Es un nombre bonito, a mí
sí,
me gusta.
A mí también me gusta. Es su origen hebreo y significaría nadie es como Dios. Ese es el significado del nombre Micaela. Y por cierto, que hoy 15 de junio hemos dicho que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Enseguida hablaremos sobre este asunto, pero también es otro día, bueno, pues un poquito más de andar por casa, más naif.
A ver,
podríamos decir. Hoy es el Día Mundial de volar cometas, que como hoy hace viento, nos viene muy bien el buscar una cometa y ponerla a volar.
¿Te puedes creer que yo no he volado una cometa en mi vida?
¿Jamás en tu vida?
Nunca, jamás. No he tenido cometa nunca.
Ahí va. Qué curioso.
Pues sí.
Mi primera cometa me duró unas horas.
¿Qué? La estrella
subió
se
al cielo.
Sí, y bajó al suelo.
Y se rompió.
Ya. Pues yo no he tenido una cometa.
Tenía Pluto.
Nunca. Y siempre he querido tener una. Mira.
A mí me parecen preciosas.
Me lo voy a apuntar para la carta de los Reyes Magos del año que viene.
Y tendrás que volarla todos los días para ir cogiendo experiencia y que un 15 de junio, cuando la vueles el próximo 15 de junio del año que viene, oye, lo hagas ya, como debe de ser, que para eso es su día. Más de 2.500 años.
La cometa.
La historia que tiene la cometa.
China.
Sí, de origen chino. Y hay varias leyendas sobre cómo surgió. Dicen que si fue porque un campesino se le voló un sombrero de bambú y empezó a volar y a volar y a partir de ahí nació la idea.
Decidió, bueno, voy a estar con un cordelito por si acaso,
también,
¿no?
También otros dicen que no, que tiene que ver más con la filosofía. El filósofo Moti, que construyó una cometa con forma de ave que estuvo volando tres días como si fuera un pájaro. Y bueno, pues la verdad es que es un utensilio, diríamos, curioso, porque dicen que se utilizó mucho como ejercicio de meditación, que ayudaba a relajarse, pero luego también que se utilizaba para pescar. Le colgaban de la cometa el hilo de pesca, la dejaban volando sobre el mar y entonces, pues bueno, pues había que esperar a que cogiera algún pececillo. También se utilizó como uso militar y se utilizaba para mandar señales y para medir distancias y saber dónde estaba el campamento enemigo. En definitiva, que es un artilugio interesante, además de bonito.
Hay que ponerlo de moda otra vez, que me da la sensación que está un poquito de capa caída.
No te creas, ¿eh?
¿No?
No. Tú vete al Parque Juan Carlos I, ahí por la zona de IFEMA, vas a ver muchas personas volando cometas. Y si te vas a cualquier playa de cualquier costa española, son muchas las personas que les gusta esto de la cometa, ¿eh?
Bueno, pues esperaré a la una para irme a la playa o al Parque Juan Carlos
I. Un poquito más cerca te pilla el Parque Juan Carlos I.
Sí, bueno. También,
pero
playa,
si te quieres ir a la playa...
No me disgusta.
Mañana
mira,
a las 8 de la mañana estás aquí, tú haz lo que quieras.
Vale, vale. Hasta luego, Belén.
Adiós. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya te he oído en la radio.
Es que ahora, si te aprovechas de los últimos días del pibe con los pibe days de Ford, te puedes llevar un K por 6.290 euros. Y con auto start stop, aire acondicionado y MP3, tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. ¡Un 4K! ¡Que encima mola 6.290 euros!
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bueno, pues lo acaba de comentar Belén Almonacid. Hoy se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Y en relación a este día, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, bueno, pues ha reclamado medidas y recursos de apoyo al cuidado para prevenir precisamente eso, el maltrato hacia las personas mayores, que es un maltrato del que se habla muy poquito. Hablamos mucho del maltrato en las aulas, del maltrato a las mujeres, del maltrato a los niños, pero es verdad que hay un porcentaje importante de la población de personas mayores, la mayor parte de ellos dependientes, que a veces, en fin, están sufriendo en silencio pues en todo tipo de abusos. Alejandra Chulián Porrillo es psicóloga, experta en esta cuestión y además coordinadora del proyecto Cuenta Conmigo. Alejandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
En estos casos siempre es complicado hablar de porcentajes porque solo se puede hacer un baremo de los casos que se denuncian y normalmente los casos que se denuncian son mucho menos que los que no se denuncian. Pero aproximadamente, por lo que podéis saber, ¿qué porcentaje de mayores en nuestro país puede estar sufriendo algún tipo de maltrato?
Estimaciones hay muchas, depende del estudio que se haga, depende de los instrumentos y depende de a quién le preguntemos. Uh-huh. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que un 12% de las personas mayores son maltratadas, un 12% que son muchas, una de cada 10. Uh-huh. Pero si hablamos de violación de derechos, de falta de respeto y demás, yo creo que muchas más personas mayores son maltratadas hoy día.
Uh-huh. Cuando hablamos de maltrato siempre pensamos en maltrato físico, sí. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, uh-huh. Pero aquí estamos hablando de algo más, hablamos de maltrato físico, psicológico, emocional, sexual e incluso económico, ¿no?
Sí. Eso es que pues una bofetada nos hacemos toda una idea, es un maltrato uh-huh. físico y lo tenemos muy claro, pero cuando le faltamos respeto a una persona mayor, por la calle le gritamos vieja o no la dejamos sentarse en el autobús, también eso es un maltrato y, uh-huh. y tenemos que ser conscientes de ello. Maltrato económico, el abuso económico se está dando mucho últimamente con la crisis económica que hemos sufrido. No nos estamos dando cuenta de que muchos mayores están manteniendo familias enteras y ellos no están recibiendo esos recursos sociales que son necesarios para mantenerse en casa. A lo mejor medicamentos, a una alimentación completa o el acceso a un centro de día, a un centro de mayores, por la necesidad de mantener a las familias en casa y que esto, bueno, pues hacen uso o abuso de la pensión de estos mayores. Eso también es un maltrato.
Los maltratos que se dan dentro de lo que es el ambiente familiar, y en este caso estamos hablando de uno de ellos, son muy difíciles de detectar. Yo no sé, Alejandra, si podemos dar algún tipo de pauta para detectar que un mayor, que a lo mejor, en fin, no vive con nosotros, pero vive cerca, puede estar siendo maltratado de alguna manera.
Sí, nosotros la llamamos una violencia intramuros, porque pasa dentro de casa. Una violencia de género hacia la mujer o una violencia infantil es más fácil de detectar porque se puede denunciar en el colegio, la mujer cuando va al médico o va a la compra, en el mayor es más complicado. En este caso los vecinos son muy importantes, son una pueden dar la señal de alarma de que algo está pasando en esa casa. El médico cuando detecta que una persona mayor lleva 3, 4 o 5 años sin acudir a su consulta, por ejemplo, uh-huh. también. Algún amigo, algún vecino que llama a la casa y que ya no le dan el teléfono a la persona mayor para que conteste, sino que le dicen que en ese momento no pueden atenderle, que está acostado. Esos son indicadores que nos pueden ir diciendo que esa persona mayor está siendo aislada, no está recibiendo los recursos que necesita, que a lo mejor está recibiendo gritos, insultos, que eso lo pueden detectar los vecinos, y a partir de ahí es cuando necesitamos denunciarlo. Denunciarlo puede ser a la policía, pero también puede ser a los servicios sociales, para que a partir de ahí la trabajadora social que le corresponda dé la voz de alarma y todos los servicios nos pongamos en marcha.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar precisamente, porque es verdad que todos nos vamos familiarizando cada vez más con ese teléfono al que podemos llamar si uh-huh. estamos detectando un caso de maltrato hacia la mujer uh-huh. o si estamos detectando un maltrato hacia los niños. Pero uh-huh. claro, el maltrato al mayor es verdad que es el gran olvidado.
Sí, sí, y cada vez nuestra población se está haciendo más mayor. Desde el maltrato al mayor en España empezó a nombrarse en el año 1995, o sea que hace muy poquito, no somos conscientes del maltrato, llevamos 20 años, muy poco, entonces nos está costando trabajo ponernos en marcha, pero por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid lleva con un protocolo de intervención en el mismo domicilio desde el año 2009 y se está trabajando ya directamente dentro de la casa para normalizar muchas situaciones que no nos damos cuenta, que maltratamos dentro de nuestra propia casa sin darnos cuenta, sin ser conscientes, pero que dándole unas pequeñas instrucciones, una pequeña formación, podemos revertir esa situación y que el mayor reciba esos cuidados, esa atención y ese respeto que necesita, y que el familiar que convivía con él, que le daba ese maltrato, se dé cuenta de que tiene que cambiar su actitud y conviva adecuadamente con esa persona mayor, que es lo que necesitamos.
Aquí el principal problema, seguramente a la hora de denunciar a Alejandra, son los propios mayores. Quiero decir, en caso de un niño que está siendo maltratado por sus padres, siempre es muy difícil que un niño ponga una denuncia contra sus propios padres, tienen que ser casos muy extremos. Pero ya, por ejemplo, que unos padres, por muy mayores que sean, pongan una denuncia contra sus hijos, que son normalmente los que les están cuidando, eso parece prácticamente imposible.
Es que es muy doloroso que mi propio hijo, al que yo he dado a luz, he criado, he mantenido, y que ahora sea quien me está maltratando. Cuesta muchísimo trabajo. Por eso nosotras lo primero que intentamos es hacer consciente a la persona mayor de que eso no es lo adecuado y de que tenemos que intentar trabajar con ese hijo para que no siga realizando esos malos tratos cuando la situación ya es insostenible y la vida de la persona o su salud está en riesgo. Pues le ayudamos a que ponga esa denuncia, le acompañamos emocionalmente porque necesitan ese apoyo emocional, ese acompañamiento, ese coger de la mano, y hay ocasiones en las que tenemos que ser los profesionales quienes denunciemos y lo pongamos ya en mano, en vía judicial, porque bueno, porque hay situaciones insostenibles que los padres, como has dicho muy bien, pues mantienen porque son sus hijos y les duele.
Bueno, Alejandra, que con motivo de la celebración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, queríamos hacernos eco de este problema que existe, que es uno de los problemas dolorosos más ocultos que hay, y queríamos poner nuestro granito de arena en esto de concienciar a la gente que tiene que primero tratar bien a nuestros mayores y después denunciar en el caso de que sea consciente o tenga pruebas de que hay un mayor que está siendo maltratado en cualquiera de los aspectos, en el físico, en el psicológico, en el emocional, en el sexual o en el económico. Alejandra Chulián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Solo un apunte más. El Colegio de Psicólogos, con motivo de la celebración del 15 de junio, ha editado ahora unos cuentos, tres cuentos de familia, sociedad e instituciones, en las que contamos situaciones normales del día a día en las que se produce maltrato y nosotras las reconvertimos a situaciones de buen trato, para que todos seamos conscientes de lo que está pasando y podamos cambiar en nuestro día a día.
¿Cómo podemos obtener esos libros?
Acceso directo, se colgarán en PDF en la página web del Colegio de Psicólogos, www.copmadrid.org.
Perfecto, pues subimos esa dirección a nuestra página de Facebook, si te parece, Alejandra, para que todo el mundo pueda consultarla y solicitar esos libros. Muchas gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar ese día, puedes votar por correo.
Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 22 de junio por correo certificado. Es gratis.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, cuando son las 10:30 de la mañana en Hoy en Madrid, recibimos una semana más a nuestro fisioterapeuta de cabecera, que ya saben ustedes que no es un fisioterapeuta cualquiera. Es el secretario general del Colegio del Ramo. José Santos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mira, a base de tenerte aquí todas las semanas, ya digo fisioterapeuta. Vamos, con una agilidad.
Una cosa natural.
Sí, mira que tendemos siempre a lo del fisio, sé que no nos gusta, pero es que, claro.
Hay que acortar.
Haberos puesto otro nombre, una cosita un poquito más sencilla.
Peor son los otorrinolaringólogos.
También. Por eso son otorrinos, ya, a secas directamente. Bueno, hoy en nuestra sección vamos a hablar de bebés. Fíjate, venimos a hablar de personas muy mayores y del maltrato que sufren algunas completamente en silencio. Y nos vamos ahora a al otro extremo de la pirámide de población, ¿no? Nos vamos a los bebés. ¿Sí? Porque los bebés pueden ser tratados por un fisioterapeuta desde cero.
Desde prematuros. Nosotros hemos tratado en incubadoras de niños de recién nacidos de 500 gramos. En la propia incubadora, que es más grande tu mano a veces que el propio bebé, ya empezamos a trabajarle, a estimular los reflejos normales de deglución, de respiración, de succión, para que prepararle, para que según vaya madurando en la incubadora, pues prepararle a que al final sea lo que ha tenido que estar en el vientre de la mamá, pues acabe madurando de una manera normal y sin problemas.
¿Y cómo se le trata a un bebé prematuro para que aprenda a succionar?
Pues le vas estimulando zonas de la boca, le vas estimulando zonas del cuello, le vas estimulando zonas del pecho, para que ir sacando esos reflejos de respiración, succión o de deglución, ¿no? Para irle preparando. Hay ciertas partes del cuerpo que estimulándolas vas preparando al organismo para que aparezcan esos reflejos, que son reflejos naturales. Son reflejos que de manera innata el humano lo vamos sacando. Lo que pasa es que, claro, al ser en etapas tan prematuras, pues no aparecen, ¿no? Es una cosa que estamos preparados para empezar a respirar a los 9 meses, no pues a los 5 meses a veces que por circunstancias pues nos toca salir.
Eso por lo que se refiere a vosotros, a los profesionales, que sabéis perfectamente cómo manejar a un bebé. Pero de un tiempo a esta parte sí venimos escuchando que es bueno masajear a nuestros bebés, incluso a los padres, claro. Nosotros mismos masajearlos. ¿Cómo se debe hacer? Es que da mucho miedo, quiero decir, cuando has tenido a lo mejor más niños, pues no lo sé, pero cuando tienes uno, dices, ¿por dónde? Mira que si le toco y le hago alguna avería, ¿cómo se debe dar un masaje a un bebé?
Bueno, masaje para bebés es algo que se hace desde hace muchísimos años y está muy instaurado en muchas culturas. Es algo que tradicionalmente parece que hacen las mujeres, pero yo aquí invito a los papás, a los hombres. Es la mejor manera de poder dialogar con tu hijo. Los bebés también sufren, tienen miedo y lo expresan a través del llanto, a través de sus gestos. Y es una manera, a través del tacto, de poder hablar con tu hijo. Me parece la cosa tan maravillosa que yo en la medida de posible he participado pues en todo lo que he podido. O sea, los varones, yo creo que...
A ver, tú eres un privilegiado, claro. O sea, es que si yo te tuviese a ti en casa, no tocas al niño. No. Que lo toque el secretario general. Que es su padre.
He bañado, he dado el biberón. Me parece lo más maravilloso que uno puede hacer por su hijo. Y es una manera de hablar con él, de dialogar, de ver un poco cómo gesticula. Y es algo que se puede hacer pues desde recién naciditos. Al principio, pues en los primeros meses se hace más a través de caricias, algo muy muy suave. Hasta los 7-8 meses pues se puede hacer para conseguir otra serie de cosas, incluso hasta los 2 años. El momento más adecuado para hacerlo, hay que intentar evitar que sean cuando el niño tiene hambre porque está muy inquieto, o recién comido, porque va a estar también muy molesto y hay que dejarle tranquilo que haga la digestión. El mejor momento para hacerlo puede ser, por ejemplo, pues después del baño, o entre las comidas, o justo antes de que vaya a hacer un poco el sueño nocturno, ¿no? Es el mejor momento para crear, pues al final también se crea un ambiente muy relajado que también sirve, también da beneficios también a los papás.
Claro.
Se beneficia del bebé, pero también se beneficia a los padres, de un ambiente tranquilo, en el que estás muy relajado, te sirve también para relajarte, para comunicarte con tu hijo. Yo creo que es una maravilla que todo el mundo deberíamos de practicar y hacer. Y simplemente se hace con el niño, lo puedes meter, lo pones en tus brazos, vamos, en tus piernas, con una toalla, y le pones sobre tus piernas, empieza nuevamente sobre los pies, que es donde se suele empezar, porque y lo último es la cabeza, porque tocar la cabeza a los bebés lo llevan fatal.
Sí.
Es algo que es muy sensible y su cabecita es algo que se ponen a llorar, se ponen muy inquietos y no les gusta nada. Entonces empieza por los pies, las piernas, luego las manos, los brazos, le ponemos boca arriba y utilizamos el abdomen, porque tiene beneficios, por ejemplo, para el cólico, para evitar el cólico del lactante, mejorar su respiración.
Los gases, me imagino también.
Claro, todas esas noches que pasan los pobrecitos ahí con tantas gases, pues es una manera de ayudar a evitarlos, ¿no? O si los tiene, pues ayudarle a que él por sí mismo pueda favorecer. También favorecer el ritmo intestinal, que a veces, pues con la lactancia artificial, pues se enlentece, ¿no? Entonces, una manera también de favorecer ese ritmo intestinal. Luego lo ponemos un poquito boca abajo, luego al final un poco, pues para relajarle un poco la cabeza, pero es una cosa que con 20 minutos es un diálogo con el tacto que es maravilloso, y yo invito a todas las familias a que lo practiquen, porque es una manera maravillosa de poderte comunicar con tu hijo.
Hay que buscar un ratito tranquilo, un lugar tranquilo también, no hacerle las cosas con prisas.
Exactamente. Es algo para disfrutar.
Para disfrutarlo los dos, incluso los papás.
Parece que es algo de las mamás. No, yo invito a los papás que lo prueben, que no pasa nada, porque piensa, es que le voy a hacer daño.
No, o sea,
se hace de manera muy
suave. Son más duros de lo que parece. Los niños son muy de goma.
Sí.
Que aguantan prácticamente todo. No sé si hay contraindicaciones.
Sí, hay alguna contraindicación, por ejemplo, pues si hace poco que la han vacunado, porque a veces hay pequeñas reacciones, si por ejemplo pues tiene un poquito de fiebre, porque el niño va a estar incómodo, ¿sabes? Entonces básicamente son esas contraindicaciones que si el niño no lo acepta, pues hay que respetarlo. Si el niño está incómodo por lo que sea, pues hay que dejarle y para otro día y tranquilamente. O si tiene una... Acabamos hace poco de llevar al pediatra para el calendario vacunal, pues esperamos unas 48 horas y ya está. Y simplemente eso.
¿Hasta qué edad le damos masajes al
Podemos
niño?
Darlo hasta los 2 años. Y bueno, luego el masaje lo utilizamos
hasta nosotros, hasta siempre.
Luego
ya,
es,
¿no?
Es algo que gusta a todo el mundo, pero básicamente se suele hacer hasta los 2 años, pero desde las primeras, desde niños recién nacidos, ¿sabes? No hay que esperar a nada. Lo que pasa es que sí que hay que adecuar un poco las maniobras a realizar, y es algo que enseñamos los fisioterapeutas para que luego los papás pues lo puedan hacer en casa.
O sea que dais clases también vosotros a los padres para que sepamos bien cómo
manipularlos. Después del posparto,
¿no?,
se suele convocar a los papás a hacer talleres de masaje infantil, y entonces enseñamos a los papás, a las papás, a las mamás, a cómo hacerlo, para que luego lo puedan realizar sin miedo y tranquilamente, y lo disfruten pues todos los días.
Bueno, pues ya sabemos una cosa más que hace. Oye, hacéis muchísimas cosas los fisioterapeutas. Sois como navajas suizas de estas que se despliegan en muchos adminículos, ¿no?
Estamos para la salud y para la enfermedad en todas las patologías. En cualquier circunstancia siempre hay un tratamiento de fisioterapia que puede ayudar a mejorar la calidad de vida.
Y ante cualquier duda, ¿verdad?, que a lo mejor hay gente que está diciendo, pues lo voy a probar, algún padre que está diciendo, bueno, ante cualquier duda que tengamos, os consultamos a vosotros. No tocarles demasiado, me imagino, tampoco las zonas más, la columna vertebral, mejor no tocarlo, ¿no? Los niños son muy blanditos, sí, por las zonas blandas.
Bueno, cosas suaves, ¿no? Son maniobras muy suaves y respetando pues la anatomía del bebé. Y es una manera también de que el bebé también sea consciente de su propio cuerpo, de empezar a conocerse a sí mismo, ¿no? Identificar, pues esto es mi cuello, esta es mi cabeza, estas son mis manos. Y es una manera muy muy sencilla, que es muy suave y muy agradable para ambas partes, tanto para el bebé como para las familias.
Muy bien, pues José Santos, secretario del Colegio de Fisioterapeutas. Mira que la U todavía es muy complicado, de verdad, de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Un placer.
La semana que viene más. ¿Has pensado algún tema
ya
de cara a la semana que viene?
Aprovechando nuestro videoconsejo de este mes, vamos a hablar de la conducción saludable, porque ya empezamos a la operación salida. Y bueno, vamos a recordar a los conductores un poco pues cómo realizar una conducción, aparte de segura, pues saludable, ¿no?
Claro, como sentarnos bien en el coche, que a veces es que...
Pasamos muchas horas en el vehículo y al final a veces empezamos las vacaciones ya un poco fastidiados, ¿no? Entonces vamos a dar una serie de recomendaciones muy facilitas pues para disfrutar de este periodo vacacional que ya empezamos a coger los madrileños.
Muy bien, pues será el miércoles que viene. Hasta entonces, que tengas una buena semana, José.
Buena semana, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD, 916-1515.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
El artista urbano Kaufman va a participar la próxima semana en el Festival de Tendencias Urbanas Mula Fest y estos días nos propone un juego interesante y entretenido. Encontrar las teselas que forman parte del mosaico que él va a realizar están repartidas por Madrid. En las redes sociales va dejando pistas y aquellos que las encuentren van a tener, en fin, un premio. Ahora afinamos en detalles porque de este tema se está ocupando Gloria Talavera. que está con nuestra unidad móvil y
Hola.
Con Kaufman. Buenos días,
Hola,
Gloria, ¿qué tal?
Buenos días. Mira, pues nos hemos venido hasta la calle de La Palma. Es la primera pista que ya tienen nuestros oyentes si quieren encontrar algunas de estas teselas que en breve se van a distribuir por aquí. Son múltiples piezas de madera que, bueno, van formando diferentes cuadrados que llegarán hasta el mosaico final que se realizará el próximo fin de semana dentro de ese Festival de Tendencias Urbanas de Mulafés. Y estamos con Óscar García, que es el comisario de este proyecto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la idea surge con este artista urbano, Kaufman. Llegamos al Festival Mulafest el próximo fin de semana, pero es una manera también de que este arte urbano salga a la calle, ¿no?
Sí, lo que queríamos hacer con este proyecto era unir la parte que tiene de calle el arte urbano con el espacio positivo, en este caso el Festival de Mulafest.
Enséñame las piezas, que las vais a empezar a pegar en unos minutos. Son de madera, porque ese es el material que se utiliza habitualmente, ¿no?
Sí, el artista suele trabajar con madera. En este caso son tres tipos de figuras. Están hechas a través de módulos triangulares. Hay una realizada con dos módulos triangulares, otra con tres y otra con cuatro.
De diferentes colores.
Sí, es madera cortada que luego es ensamblada y pintada por el artista.
¿Y vais a distribuirlas en este caso hoy por este barrio de Malasaña?
Sí, hemos hecho ya dos pegadas, una pegada por el barrio de Chueca y otro por el barrio de las Letras, y hoy toca Malasaña.
¿Y qué material utilizáis para pegarlos a estas paredes?
Lo pegamos con Blue Tack. Blue Tack es una gomita muy poco resistente que no daña el exterior, y entonces nada, se puede despegar y el visitante puede recogerlo.
Y los seguidores de Mulafest ya saben, ¿no?, a través de las redes sociales que se van a ir dando pistas. Nosotros lo recordamos por si alguien se quiere también involucrar en este proyecto. ¿Son piezas más o menos de qué tamaño?
Bueno, pues son bastante pequeñas, como de 5 centímetros a 10 centímetros, pero bueno, lo más importante de estas piezas, de estas teselas que forman el mosaico de Kaufman en Mulafest, es que además de ser una tesela, es una invitación para el festival.
Claro, que la gente se fije, porque cuando la encontramos pone Mulafest 2016, una vez que la recogemos, ¿qué tenemos que hacer?
Pues una vez que la tenéis, hay que guardarla hasta que llegue el 24, 25, 26, que es el festival de Mulafest, ir a la entrada y al entregar esto, tienen una entrada gratuita para ir al stand de motores para el cambio, que es donde está Kaufman, el artista, y os está esperando, porque la pieza que recogéis solo es una parte de la obra en conjunto. Cuando lleguéis allí con vuestra pieza, que ha servido de invitación, Kaufman nos dará otras dos piezas y os la firmará en directo.
Y lo bueno es que nos propone un juego, ¿no?, geométrico, porque con estas tres piezas, ¿hasta cuántas formas diferentes se pueden realizar?, que es en lo que se basa el trabajo de Kaufman.
Claro, Kaufman lo que hace es un estudio geométrico en el que juega con el espejo, la rotación, el girar cada una de las figuras, y entonces puedes montar figuras con ellas. Es como un juego tipo Tangram en la que el artista se basa en la geometría, en la reutilización y en el color.
El mosaico va a tener alrededor de 800 teselas, va a ser enorme, ¿no?
Sí, el mosaico tiene un poquito más de 800 teselas. De esas 800, algunas ya están repartidas por Madrid, y la verdad es que va a ser impresionante, digno de ver.
No sé si él ha hecho un estudio matemático, ¿no?, con estas tres piezas, porque ha elegido precisamente estas formas.
Bueno, él su figura fetiche siempre es el triángulo, entonces trabaja a través del triángulo como un módulo, y luego a partir de él es con el que trabaja con las figuras. En este caso su figura se llaman 2, 3 y 4, por lo que he comentado antes, por sus dos triángulos que dan la forma de uno, por los tres triángulos y por los cuatro triángulos.
Y a la gente además le vais a dar indicaciones, ¿no?, para que jueguen también cuando tengan esta obra firmada en casa, para que sepan un poco las diferentes formas que se pueden dar.
Exacto, sí, en el stand de motores para el cambio, en Mulafest, tendremos un póster y un sobre donde irán esta pieza de regalo, donde podrán ver las formas que pueden combinar y que pueden crear.
Y cuéntame, porque decís, con esta pieza vamos a ir al stand de motores por el cambio, ¿en Mulafest qué es?
Vale, Motores para el Cambio es una plataforma que está formada por PAC, Plataforma Arte Contemporáneo, Voces, la Fundación Voces, que es una fundación de reinserción social a través de la Arte y la Cultura y por MulaFest. Los tres nos unimos en crear una plataforma en la que los motores para este cambio de reinserción social, es los propios artistas. Estos motores es el arte, sus obras y su forma de crear.
Lo que hacen es ofrecer talleres en lugares donde hace falta que niños, jóvenes o adultos tengan una reinserción laboral o por lo menos cultural, ¿no?
Exacto, se hacen diferentes eventos, diferentes proyectos artísticos o talleres para que el arte y la cultura ayude a que exista una reinserción social, ya sea de niños, de gente sin trabajo o con gente con exclusión social.
Los artistas solidarios, como siempre, que se van a dar cita en MulaFest el próximo fin de semana, 3 días intensos, con conciertos, me decís, y con actividades hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Sí, el festival viernes y sábado es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y el domingo también está abierto por la mañana, y bueno, se junta toda la cultura urbana, desde motor a arte, a escena, a conciertos, etcétera.
Y además se ha preparado, como decíamos, un amplio cartel de música, sobre todo electrónica, en espacios incluso que recrean una playa urbana, ¿no?
Sí, además de un espacio de conciertos, muy interesante, luego hay otra parte que es una playa que podemos disfrutar en Madrid en junio, así que qué mejor que irnos a la playa MulaFest el 24, 25, 26.
Y se ha pensado también en reponer fuerzas con esas camionetas cargadas de comida que tan de moda están, ¿no?
Sí, también en la cultura urbana no puede faltar la gastronomía urbana, entonces tendremos furgoneta, full track, donde se podrá tomar un aperitivo y se podrá comer y cenar.
Bueno, Eli, pues yo ya he encontrado la primera tesela, así que ya tengo mi propia invitación. Me ha dado algunas pistas Óscar García, que se va a ir con el resto de sus compañeros a pegar 20 de estos fragmentos de esta obra final que se podrá ver en IFEMA el próximo fin de semana. Así que son colores llamativos. Por aquí estoy viendo un verde, un rosa, un azul, que se pega por paredes, escaparates, ¿no? No sé cuáles son sitios preferidos o si la gente se despista un poco para encontrarlos.
Sí, bueno, se suele pegar por todos los sitios. Es un poco un juego de destacar zonas un poco deterioradas o zonas un poco abandonadas con un poco de color.
Uh-huh. Bueno, pues si alguien se lo encuentra, que sepa que forma parte de este juego que hoy hemos contado y que si llevan una de esas teselas el próximo fin de semana van a tener entrada gratuita y una obra en exclusiva firmada por este artista urbano que es británico pero que lleva afincado en nuestro país ya varios años.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Hasta luego. Adiós.
Bankia nos acerca, Mi Negocio y Yo.
Sergio Rodríguez, hola, muy buenos días. Bueno, hoy nos traes una nueva empresa madrileña para que la conozcamos a fondo.
Y de estas de larga duración, uh-huh, podríamos decir. Es uno, podríamos decir que ofrece un auténtico catálogo de servicios. Tiene más de 30 años de experiencia. Tiene su origen, fíjate, allá por el año 1970, luego una ampliación. Pero allí, en el año 70, tres limpiadores deciden emprender su camino independiente de la empresa donde habían estado trabajando, uh-huh, ¿no? Tiene su sede principal en la sede social de la compañía en la calle Ciudad de Frías 24, aquí en Madrid, pero además disponen de delegaciones propias también en Barcelona, en Valencia, por lo que podemos decir que dan cobertura a todo el país, cobertura nacional. Y te voy a presentar a su director general del Grupo Alarcón, así se llama, Grupo Alarcón, que es Fernando Resino.
Señor Resino, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Pues muy interesados en saber cuáles son todos los servicios que presta el Grupo Alarcón.
Bueno, pues la compañía tiene tres bloques de servicios principales. Uno es los servicios de limpieza en general, de cualquier tipo, por sectores, limpiezas puntuales, de limpieza de obras, etcétera. Luego tiene una gama de servicios especializados, que es el control de plagas, mantenimientos preventivos, jardinería, uno muy curioso que es el marketing olfativo, y un tercer bloque que serían los servicios auxiliares, pues como son control de accesos, seguridad, outsourcing o recepción y atención al público.
Bueno, y todo esto...
Esos son los tres bloques, sí.
Y todo esto, como nos contaba Sergio, comenzó hace ya unos cuantos años, en 1970, con tres limpiadores emprendedores, cuando no se hablaba tanto de lo del emprendimiento, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí. Bueno, ellos, digamos que tres compañeros de una misma empresa que deciden en un momento dado, pues bueno, emprender un camino en solitario. Y bueno, van haciendo un camino muy duro y finalmente concreta en el año 83, las vicisitudes van dejando a cada uno por su lado y finalmente mi padre, Antonio Resino, fue el que fundó Límpices Alarcón tal como lo conocemos hoy y de ahí, de esa empresa matriz, pues con toda esa incorporación de servicios que comentaba al principio, pues da lugar a lo que hoy en día es Grupo Alarcón.
Hoy en día, de aquellos tres emprendedores, ¿cómo ha derivado la cosa? ¿Cuántas personas trabajan en el Grupo Alarcón, por ejemplo?
Bueno, hoy en día el grupo lo conformamos más de 1.400 personas. Y,
madre mía.
Bueno, la verdad es que sí, hay mucha gente detrás de esta persona que os habla. Y, y bueno, la verdad es que, como te digo, mi padre fue un poco el que inició el
pionero, claro.
El pionero, exacto. Y luego, bueno, pues nos fuimos incorporando, somos una empresa familiar, una empresa muy cercana con todos nuestros trabajadores. Y bueno, el personal de estructura en las diferentes delegaciones y en la central, pues estaremos en torno a las 40 personas. Y luego son personal operativo, que fundamentalmente es todos esos servicios que te decía al principio, lo que realmente prestamos a nuestro cliente son, pues es la mano de obra, ¿no? De todas esas personas, su capacidad, su profesionalidad, su buen hacer diario, que es un trabajo muy duro, sobre todo el mundo de la limpieza, que es nuestra actividad principal, horarios de levantarse muy temprano, de jornadas a veces reducidas, y bueno, la verdad es que tiene mucho mérito toda esta gente, ¿no? Y intentamos que estén muy a gusto con nosotros, porque el sector también es muy desagradecido en ese sentido, ¿no? No se valora mucho lo que es el trabajo de nuestra gente, y bueno, por lo menos nosotros lo valoramos, sabemos lo que es, porque lo que os decía un poco al principio, ¿no? Es una empresa familiar, lo hemos, como se suele decir en el argot, mamado desde muy abajo, y bueno, sabemos lo que es ponernos a limpiar un cristal, limpiar una oficina, vaciar una papelera, lo sabemos perfectamente, por eso lo ponemos en valor y sabemos que nuestra gente, para que puedan prestar un servicio adecuado, tienen que estar contentos con la empresa en donde están y con la gente que estamos ahí dando la cara y haciendo que esto funcione.
El grupo tiene características propias, digamos, peculiaridades. Me he enterado, por ejemplo, Fernando, de que tienen mensualmente una reunión que llaman Café con el Jefe.
Sí, bueno, forma parte de ese, entre comillas, cuidar a nuestra gente, ¿no? Hacemos muchas cosas para ellos. Tenemos en nuestra web un apartado que digamos, lo que buscamos es entre nuestros clientes, pues beneficios para ellos, descuentos. Tenemos clientes supermercados, tenemos clientes comercios, que lo que intentamos es que, pues, bueno, a través de acuerdos de nuestro departamento de marketing, pues intentar que de alguna manera el personal de Grupo Alarcón pues se sienta beneficiado en la medida de lo posible pues de aquellas gestiones que podemos hacer para ellos. Eso es una parte, pero bueno, cuando hay algún nacimiento dentro del grupo, pues se les regala una cesta con productos básicos para el bebé, que siempre en esos primeros momentos viene muy bien, porque todos son muchos gastos. Tenemos unas becas para hijos y nietos de empleados, una beca que se llama Epifanio Resino, que es lo que hacemos es becar, ayudar para la compra de libros de textos. Todos los años en septiembre estamos muy contentos con ello, y es una forma también de ayudar a nuestra gente. Y el café con el jefe que decía Sergio, bueno, es algo que hacemos, que es pues traemos a 10 o 15 personas, 10 o 15 trabajadores, los citamos aquí en las oficinas centrales, y lo que hacemos es pues pasar una mañana no hablando de trabajo, sino hablando de las personas, ¿no? En muchos casos pues son gente que lleva trabajando con nosotros 20 años, que me conocen a mí personalmente pues desde que empecé en la compañía, incluso hemos coincidido en algún centro, ¿no? Que esto es muy curioso, y bueno, pues lo que hacemos es interrelacionar, charlar un ratito, y la gente la verdad es que se va muy contenta, porque tenéis que tener en cuenta que nuestros empleados, la mayoría de ellos, de esos 1.400 que os decía, prácticamente no nos vemos. Ellos van a las casas de nuestros clientes, a las instalaciones de nuestros clientes, y por las oficinas centrales no pasan. Nosotros tenemos un servicio de supervisores, que son los que están ahí gestionando los servicios cada día, pero por aquí no vienen. Entonces, para ellos es un día un poco especial, se les da un detallito, y bueno, la verdad es que pasamos un rato muy agradable.
Bueno, pues todo esto, que han escuchado, esto tan innovador y tan cercano y tan humano, es una empresa madrileña, se llama Grupo Alarcón, tiene una web, grupoalarcón.com, y hoy nos hemos querido acercar. Fernando Resino, director general, muchísimas gracias, enhorabuena por esa empresa y a seguir adelante, ¿de acuerdo?
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenos días. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, ha sido convocado a una reunión con Renfe dentro de una hora en Madrid para poder poner fin a la huelga que el colectivo ha convocado para los días 10, 12, 14 y 16 de junio y que ha ampliado los días 24 y 29 de junio y 1 de julio. Juan José García Fraile, presidente de SEMAF, espera que empresa y sindicato puedan llegar a un acuerdo.
Cómodo para nadie, ni para los convocantes, ni para los que están enfrente, ni para los que sufren este conflicto, que son los ciudadanos. Nosotros vamos con toda la voluntad del mundo a llegar a acuerdo y que se pongan en marcha todas las acciones necesarias para que el plan de empleo y el mantenimiento del empleo, tanto en mercancías como en ancho métrico, se produzca. Si nos encontramos con un escenario de futuro, es evidente que estaremos avanzando y podremos llegar a un acuerdo. Si el escenario de futuro necesario para que esto se ponga en marcha no lo vemos, pues desgraciadamente tendremos que seguir en la lucha.
Más protestas laborales. Los sindicatos médicos, AMITS, y la Asociación de Facultativos Especialistas han convocado este miércoles a los médicos del Servicio Madrileño de Salud para que se concentren a las puertas de sus centros sanitarios de la capital en defensa, dicen, de respeto, dignidad y trato justo de la Administración. Se trata de la segunda